iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Otro día más aquí en Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy casi que íbamos a estar en un pleno total. A última hora se nos ha descolgado María Eugenia, pero bueno, ya estamos 5, que es todo un triunfo, ¿eh? Y es que el tema además lo requiere. El tema es tan tremendamente maravilloso que yo creo que quizás sea la razón por la que hoy todos queríamos participar. Vamos a saludar a Devis Oneto, que está en Italia. ¿Qué tal? Muy entusiasmado te veo, Devis.
Sí, entusiasmadísimo y contentísimo de estar con vosotros, naturalmente, con todos los contertulios y sobre todo con toda la audiencia de iberoamerica.com. Realmente un placer y muchas gracias por invitarme.
Bueno, y tú sigues también muy entusiasmada, René, ¿no? Por lo que veo.
Totalmente entusiasmada, muy contenta, muy feliz. Hola, Paquita. Hola, queridos contertulios. Y bueno, quizás capaz que estoy entusiasmada porque está terminando el año. entusiasmada porque es la energía que tenemos que todos poner. Así que espero que el tema que debatamos hoy les guste a los oyentes y un cariño para todos.
Bien. ¿Y tú qué tal, Jorge? ¿Estás también entusiasmado?
Hola. Sí, hola Paqui, un gusto saludarte a ti, a nuestros amigos y auditores y por supuesto con el entusiasmo a flor de piel.
Bueno, y no podía ser menos Juan Carlos Parra, que está aquí en Madrid, ¿no, Juan Carlos?
Sí, no, yo tengo un entusiasmo, no te puedes imaginar más, arrebatado por los dioses que estoy componiendo ahora cosas y bueno, no te puedes imaginar, ¿eh?
Fíjate.
Tenía un sueño con un soneto y me he despertado escribiendo.
Fíjate, madre mía, pues ten cuidado porque eso puede ser peligroso, ¿eh?
Sí, no, lo tengo que hacer mirar, sí.
Claro. A ver si te vas a pasar de entusiasmo y ya no vas a saber qué son dioses y qué es otra cosa.
Sí, ahí andamos.
Bueno, pues nada, ya los oyentes seguro que han adivinado que vamos a hablar del entusiasmo. Es un tema, pues yo creo que muy bonito y sobre todo de cara, como decía René, a finalizando este año que ha sido tan, no tan crudo como el anterior, pero bastante también lo ha sido. Así que es bueno que le pongamos ese tinte, este colofón, aunque todavía nos falta alguno más por grabar este año 21, pero un poquito hay que ya ir tomando la medida de esto, de lo que queremos, ¿no? Y dejar atrás pues las cosas feas, las cosas malas que nos han ocurrido. Así que vamos a comenzar con Devis Oneto.
Bueno, sí, efectivamente es un tema muy interesante y es un tema que nos lleva directamente, en mi opinión, a la Grecia clásica, a la Grecia de Platón. Y Platón ha escrito un diálogo sobre la poesía. Y la poesía, por Platón, el diálogo se titula Ión. Y en este diálogo Platón explica, efectivamente, cuál es la fuente de la inspiración de los poetas. Y es una cosa muy interesante, porque dice Platón que la poesía no nace del arte de los poetas, sino de los dioses, sino de las musas. Mejor dicho, nace del entusiasmo, desde el entusiasmo que efectivamente los dioses le dan a los hombres en el momento de la inspiración. Así que el arte no es una cosa que deriva del hombre y de su arte y de la técnica del hombre, sino del hecho de que el hombre no está en sí, no está en sí mismo cuando recibe esa inspiración, porque está como casi en éxtasis, es una éxtasis, el hombre está fuera de sí, y estar fuera de sí en ese caso significa sentir el entusiasmo entonces es un sentimiento de los dioses, de las musas. Y es el sentimiento que se manifiesta como la mejor fuente de la poesía. y de la literatura clásica. Y en este diálogo, que es el Yom, repito, Platón eso nos los explica de una forma maravillosa. Y nos dice efectivamente que los dioses, las musas, son las fuentes del arte y de la poesía. Por mi parte, quiero decir una cosa. Yo creo que hoy el entusiasmo con la época de pandemia que estamos viviendo es una cosa que es bastante difícil de vivir, pero por eso también se hace más interesante hablar de lo que es el entusiasmo, efectivamente. Porque el entusiasmo, en mi opinión, se encuentra en el momento en que nosotros podemos darle un sentido a la existencia que estamos viviendo. En este sentido que le damos a la existencia nos permite sentir entusiasmo, estar contentos de lo que estamos haciendo, estar contentos de lo que estamos viviendo, aunque sea un poquito trágico, pero esa es la fuerza que nos da el entusiasmo y nos permite vivir la vida de una forma distinta, de una forma un poquito mejor que la normalidad, que el día a día nos obliga a vivir. Eso, de momento, lo dejo aquí.
Bien, René.
Muy bien, también coincido con eso que opina Davis, porque según lo está relatando Davis sobre Platón, el entusiasmo sería una emoción transitoria, ocasional, que para aquellos que tienen encima condiciones artísticas, y no todos la poseen, o la poseen, ni la poseyeron, ni la poseerán. Entonces pienso que debe ser una situación constante, permanente, de vida, ¿no? Y una cosa es ser en una persona que tiene un carácter, o sea, o una personalidad sería el término más exacto, entusiasta, y otra cosa es tener un entusiasmo ante un proyecto determinado. Son distintas situaciones, porque el entusiasmo no puede estar constante, permanente, con la misma intensidad, con el mismo fulgor, con la misma fuerza, sobre todo cuando alguien quiere emprender un proyecto determinado para realizar algo. Entonces comienza a entusiasmarse y tiene que tener mucho cuidado, porque si se entusiasma demasiado, lo que diría la gente moderna hoy, le pone pilas a eso, puede haber una frustración muy grande si después eso se frustra, o sea, recae, o se echa atrás, o se desvirtúa. Entonces, por eso en la vida lo importante no es entusiasmarse tanto con proyectos, con cosas, que es un motor importante, un generador importante, sobre todo para las personas jóvenes, pero para cualquier edad en realidad, sino que más que nada hay que tener, que es lo difícil de lograr, una personalidad entusiasta, es decir, un estatus permanente de estar contento, de estar alegre, y para eso, que es lo difícil, que decía justamente Davis, pero no solamente por la pandemia, sino por todas las cosas que nos acontecen. Es muy difícil que alguien pase por esta vida sin entreverarse con sufrimientos o pasar dolores. Hoy en día duelen los matrimonios, duelen los hijos, duelen los padres, duele el trabajo, duele la salud, pasamos todo tipo de dolores, las amistades, pasamos todo tipo de dolores físicos y mentalmente, que los sentimos como espirituales, ¿no? Que nos duele el pecho, el corazón. Y ese tipo de dolor es un dolor que debe pasar, pasa un sufrimiento, pero el sufrimiento es un proceso del dolor, no es lo mismo sufrimiento que dolor. Como decía un psicólogo, Garriga, que es español, que el sufrimiento es diferente, porque el sufrimiento requiere varios procesos de elaboración, ¿no? De que tiene la persona para pasa por la victimización, pasa por el enojo, pasa por un montón de situaciones de aceptación, de negación, de situaciones así, hasta que trata de mitigar el sufrimiento. Son todos los procesos que uno pasa para mitigar el sufrimiento. Lo difícil es estar ligado a una creencia espiritual o espiritualista, digamos, crea o no crean en la divinidad, sean agnósticos, sean ateos, no me interesa en ese aspecto, sino me refiero a sentir que tenemos una unión con los demás, una unión con aquellos que nos acompañan en las cosas que nos pasan, y eso va a aliviar o va a amainar el sufrimiento que nosotros en ese momento estemos pasando. Entonces, eso nos daría alegría de vivir. Eso puede ser un psicólogo, puede ser un terapeuta, puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser, no importa, la fe en algo determinado. Lo importante es que la gente no se sienta sola para que no se cristalice una situación traumática ante la adversidad. Por eso es muy importante que todas las cosas feas que nos pasen, adversas, los contratiempos y todo, que nadie está exento de eso, no sea algo que lo lleve a decaer y entrar en un fondo, en un pozo depresivo, que lo lleve a perder ese entusiasmo o esa luz para mantener una esperanza constante, y que el entusiasmo sea una personalidad entusiasta para que siempre estemos contento. Y es lo difícil, creo que es la misión más importante por la que estamos transitando por este derrotero de la vida, ¿no? Es justamente ser entusiasta para tener ganas de vivir y no perder la fuerza vital.
Jorge.
Bueno, yo creo que el entusiasmo, el optimismo y el buen humor son tres pilares fundamentales de una vida sana, al menos en el sentido que la concebía Aristóteles, como una eudaimónica, es decir, una vida lograda y feliz. Estos tres elementos son necesarios. Imaginemos que dos personas tienen que enfrentar una situación difícil y una la hace con entusiasmo, con ilusión, con pasión, y la otra lo hace con amargura, resentimiento y pesimismo. Difícilmente esta última va a lograr salir adelante. De modo que el entusiasmo es una corriente de energía positiva que se traduce en pasión, en amor hacia la vida, hacia los otros, al enfrentar una dificultad o las circunstancias de la vida. Por eso, frente a un mismo problema, hay personas que se derrumban y otras que se levantan una y otra vez, porque una posee esa fuerza interior y otra no la tiene o no la ha desarrollado. El médico y teólogo Alfred Sonnenfeld dice que el entusiasmo tiene un efecto restaurador. Indica que el entusiasmo ensancha la carretera neuronal, mejorando la sinapsis. Es decir, el entusiasmo tiene un efecto positivo en la salud. Por su parte, el gastroenterólogo y neurólogo Mario Alonso Puch señala que los pensamientos positivos fortalecen el aparato inmune, así como los negativos dañan la salud, debilitan. Y esto, según este médico, no ocurre de manera directa sobre una víscera o un órgano determinado, sino que los pensamientos lo hacen de manera indirecta, influyendo en la zona cerebral de los sentimientos. Y a través de los sentimientos producen efectos fisiológicos. Sostiene este mismo médico que una persona que tiene constantes pensamientos negativos puede producir efectos devastadores en su salud y en su organismo. De modo que hay que entrenarse en lo positivo, lo cual no significa desconocer las dificultades. Cuando hablamos de entusiasmo, no se trata de andar saltando en una pata y aullando de risa por las calles. Se trata de una actitud serena, firme y positiva para salir adelante o volver a levantarnos ante la caída. Winston Churchill decía: el éxito es la facultad de fracasar una y otra vez sin perder el entusiasmo. Una frase maravillosa que yo siempre me la recuerdo a mí mismo. Y en la película Buscando a Nemo, quienes la hayan visto u oído recordarán que un personaje le dice al protagonista: aunque la suerte te abandone, sigue nadando. Y quedo aquí, Paco. Uh-huh.
Pues ya finalizamos esta primera ronda con Juan Carlos.
Bueno, pues yo en mi caso, bueno, como lo habéis orientado por una serie de disciplinas y David por la filosofía y demás, yo voy a hacerlo por el lado de la filología, ¿vale? Y voy a dar una serie de definiciones que nos da la Academia solo sobre lo que es la Academia Española, solo sobre lo que es el entusiasmo, ¿no? Dice que viene del latín entusiasmus, y este a su vez que viene del griego enthusiasmus. Propiamente esto significa inspiración o posesión divina, ¿no? Que más o menos vendría a ser lo que estaba comentando Davis también. Nos da cuatro acepciones la Academia, y son curiosas, ¿no? Dice que la primera nos dice que es exaltación y fogosidad del ánimo, excitado por algo que lo admire o cautive. Sí, pues en este sentido pues es verdad lo que habéis comentado vosotros los tres casi, y se ajusta casi a este primer punto, ¿no? Esta primera acepción. En la segunda dice que es adhesión fervorosa que mueve a favorecer una causa o empeño, y es cierto, ¿no? El entusiasmo tiene esta propiedad, ¿no? También. En la tercera nos dice que es furor o arrobamiento de las sibilas al dar sus oráculos. Y es curioso que nos hable de las sibilas, ¿no? Las sibilas, ese personaje, ¿no? Como la sibila de Cumas o las sibilas antiguas, que lo que hacían era pronosticar o darnos esas, digamos, hablar del futuro, ¿no? Hablo de la sibila de Cumas porque es la más famosa, ¿no? La que entregó los libros a los reyes en Roma, ¿no? Y la cuarta se nos dice que es la inspiración divina de los poetas. Yo siempre he pensado y he creído que la gente, el poeta, está muy cerca de lo que es el profeta, por lo tanto está muy cerca de la divinidad, ¿no? Digamos que la palabra del poeta, que es inspiración de las musas, como decía Platón, ¿no? Y como también decía Aristóteles, está muy cerquita de lo que es posiblemente la condición más sublime que tiene el ser humano, que es la comunicación a través del lenguaje. Hay veces que se confunde el entusiasmo, y bajo mi punto de vista, con la euforia, ¿no? El ser eufórico es una condición distinta. Por eso se confunde, porque lo que ha dicho René es cierto, el entusiasmo suele darse en pequeñas dosis. Y esas pequeñas dosis a veces también se confunden con otras, con otras facultades que tiene el ser humano. Y lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque... Uh-huh. No quiero enrollarme conmigo. Después seguiremos.
Muy bien, pues retomamos la segunda ronda con Davis. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, yo retomo, con vuestro permiso, las últimas palabras de Juan Carlos, porque son muy interesantes. Y vamos a ver, yo no soy tan adentro a las cosas para decir cómo se pueden distinguir el entusiasmo de la euforia. Eso está fuera de mi posibilidad, digamos. Pero una cosa sí que puede ser más etimológica que otro, ¿no? Es que el entusiasmo tiene que ver, y ya lo ha dicho perfectamente Juan Carlos, con el alma. Thymos en griego es el alma. Es realmente el entusiasmos es el poner en el alma del poeta un sentimiento que casi casi le deriva de los dioses, de las musas. Y eso me parece muy interesante. Y un poquito más prosaicamente, digamos, yo creo que en la vida diaria el entusiasmo, que es algo que tiene que ver con el alma que cada persona tiene, nos invita a recoger y a darle un sentido original, un sentido nuevo a todos los retos que vivimos en la vida. Me parece bastante bien hacer un ejemplo. Por ejemplo, ahí pongamos un ejemplo que tiene que ver con el deporte. Una chica que tenga que entrenarse todos los días para prepararse a las Olimpiadas o para cualquier otro motivo. Bueno, que esa tía puede decir, bueno, ¿Quién me ha dicho que tengo que hacer eso? Yo estoy cansada de entrenarme, yo no lo puedo, es un deporte que sí me ha apuntado, pero no me gusta. Y otra chica que practica el mismísimo deporte, que cada mañana se levanta contenta de lo que tendrá que hacer, porque tiene que ver con su alma, con sus expectativas, con su expectación, con todo lo que ella le pide a la vida. Y entonces le llama en causa su alma, su interioridad, la cosa que más le interesa. Y esa persona se entrenará con mucho más gusto, con mucho más empeño, con mucho más entusiasmo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el alma, con la pasión que tiene por el deporte. En este sentido, me parece que la etimología clásica nos ayuda mucho a entender lo que es efectivamente el entusiasmo, ¿no? De momento lo dejo aquí.
Uh-huh. René.
Bueno, es importante que le digamos sí a la vida, ¿no? Y decirle sí a la vida es aceptar la vida tal cual nos ha sido entregada, con las circunstancias y oportunidades que hemos tenido desde que nacimos hasta que llegue nuestro final. Decirle sí a la vida es aceptar todo, lo bueno, lo malo, las circunstancias. Eso de que, por supuesto, nosotros hacemos esos famosos dichos populares de que somos artífices de nuestro propio destino, es verdad, porque somos artífices de, pienso yo, tengo la idea de que uno elige, ¿no?, antes de nacer, qué vida va a tener. Y a medida que va presentándose las oportunidades, va tomando decisiones. Entonces, uno debe decirle siempre sí, en el sentido de que debe aceptar todo lo que venga, lo que parezca positivo, lo que parezca negativo, y para eso debe mantener, para no caer justamente ni enfermarse, como muy bien dijo, a través de la, se sabe mucho, desde que se ha estudiado mucho a través de la neuroinmunoendocrinología, la psiconeuroinmunoendocrinología, esta nueva ciencia que hay hace varios años, como dijo Jorge, es muy importante porque eso ha demostrado cómo es saludable, para no enfermar ni mente ni cuerpo, tener un espíritu alegre. Y ahora que estamos en época de Adviento, justamente quiero rescatar la alegría. Pero que la alegría no sea esa persona que se está en una reunión con unos amigos y cuente chistes y se rían todos, y esa persona sea una persona que parezca como si fuera el payaso del grupo y que esté contento, que alegre, que esa persona que feliz que es. No ese tipo de alegría fugaz, sino que sea una alegría, como dijeron muy bien, que sea pacífica. En un estado de permanente de tranquilidad, de concentración, que sea constante, que sea perdurable, de saber que de alguna u otra manera, por más dificultades que pasemos, no estamos solos, ni aquí en la tierra, ni en lo tangible, ni tampoco en lo intangible de protección que tenemos alrededor, en un universo donde estamos. Si nosotros nos sentimos solos, ahí estamos perdidos. Entonces, tratemos de estar siempre alegres, constantes, que es lo importante. ¿Está?
Uh-huh. Jorge.
Bueno, retomando un poco el tema de la inspiración, Homero comienza su obra La Ilíada diciendo: canta, oh musa, la cólera del pélida Aquiles. Es decir, el poeta invoca a la musa para que cante y cuente a través de él la historia, la epopeya del guerrero Aquiles. Sin embargo, no siempre la tesis de la inspiración ha sido aceptada. Yo diría que en la actualidad ha perdido muchísimo apoyo. Artistas, en este caso escritores como Edgar Allan Poe y Horacio Quiroga, niegan rotundamente la existencia de la inspiración en la creación estética y literaria, señalando que es un trabajo 100% intelectual. Hay otros que tienen una posición intermedia, como Borges y Julio Cortázar. Pero volviendo a nuestro tema del entusiasmo, en el sentido moderno, a mí me interesa más lo que hace y descubre la neurología. ya que es la que está punteando, liderando en la actualidad el conocimiento y sorprendiendo cada vez más con la capacidad del cerebro para adaptarse, recrearse y producir. Entonces, los efectos del entusiasmo, del optimismo, de la actitud positiva en el organismo y por lo tanto en la conducta humana es lo realmente valioso e interesante. Hubo, por supuesto, en la antigüedad seres excepcionales que previeron esto sin contar con laboratorios ni equipamiento tecnológico como tenemos hoy. Epicteto señaló lo que fueron las bases de lo que hoy conocemos como la psicología racional emotiva de Albert Ellis, cuando dijo: no son las cosas sino la opinión que de ellas tenemos las que nos afectan. Entonces, cada vez que enfrentamos un suceso, que observamos o percibimos un fenómeno, formulamos una opinión. Esto me gusta, esto no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me intimida, no me intimida. Y esa opinión interior es la que mueve nuestra conducta. Por ejemplo, hay personas que ante una desgracia se derrumban y sufren porque la opinión interior que tienen es que es algo terrible. Otras personas, frente a igual desgracia, se conduelen pero mantienen la calma y salen adelante porque la opinión, el discurso interno que formularon es sereno, no es de tragedia. Entonces este sabio percibió la extraordinaria fuerza de la opinión, del discurso interior sobre nuestro organismo y nuestras actitudes posteriores. De modo que el entusiasmo en la actualidad se trabaja. Davis mencionaba el tema del atletismo. Bueno, muchos campeones mundiales de atletismo, corredores, saltadores, etcétera, trabajan con psicólogos que le hacen ejercicios de visualización positiva, donde él o la corredora se ve corriendo a gran velocidad y llegando a la meta, para estimular al organismo, a la psique, y a través de ella obtener mejores resultados. Quedo aquí, Pai.
Pues continuamos con Juan Carlos.
Bueno, pues yo, dejando de lado un poco esto de la inspiración o la posesión divina, voy a incidir un poco en el primer punto que nos marca la academia, ¿no? Que es esto de la exaltación, fogosidad del ánimo. Efectivamente, para ser tener entusiasmo tenemos que tener una exaltación del ánimo. La fogosidad implica un grado mayor, quizá dentro de lo que es la exaltación del ánimo, ¿no? Y además todo esto tiene que venir excitado, ¿no? Por algo que admiremos o que nos cautive. Dentro de esa admiración, veréis, la admiración es curioso, ¿no? Que esté dentro de lo que es la definición del entusiasmo, ¿no? Porque admirar, podemos admirar muchas cosas y podemos llegar a tener esa admiración. Cuando uno está enamorado, puede confundir el enamoramiento o el amor con la admiración a la persona a la que quieres conquistar, ¿no? En cuanto a lo que se considera cautivar, pues bueno, tiene también un fenómeno cercano a lo que es la admiración. Por otra parte, también hay una cosa que a mí me llama la atención, porque el entusiasmo puede conducir a lo contrario, y esto puede producir a su vez una serie de depresiones dentro del individuo, ¿no? Hablabais de los atletas. Efectivamente, se trabaja también con psicólogos, pero para lo contrario, porque por mucha a veces entusiasmo que un atleta le pone, no lo consigue, se frustra, y esa frustración puede conducir a determinadas digamos depresiones que pueden llevar a otro tipo de motivaciones. Hace poco aquí en España, bueno, hace unos días, se ha muerto suicidada una actriz muy conocida, que es Verónica Forqué. Verónica Forqué era una persona muy entusiasta, que se la consideraba como muy muy animosa. Sin embargo, en su interior tenía, por exceso de entusiasmo, quizá estas pequeñas, digamos, contradicciones que la han llevado al suicidio, ¿no? Y lo voy a dejar aquí, de momento.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Davis.
Bueno, yo creo que hablando y refiriéndome un poquito al sentido moderno del entusiasmo, me gustaría ponerme y poner a los contertulios, si quisieran responder o contestar, un problema. El entusiasmo es una inspiración, es decir, nosotros los recibimos casi casi de lo alto, o es una cosa que tenemos que sacar de nosotros mismísimos. Es decir, es una cosa que nosotros tenemos que implementar, fomentar, desarrollar por nosotros mismos, o es una cosa que tenemos que se puede recibir de las cosas, de los temas, del, no digo de los dioses o de las musas, porque eso se pensaba solamente en la edad clásica, ahora ya ese tema ha bastante cesado de ser debatido. Esa es una cosa que es muy interesante preguntarse. Yo, cuando pienso en el entusiasmo, creo que el entusiasmo es una condición anímica muy difícil de mantener. Es un reto mantener el entusiasmo, sobre todo si nos encontramos en las miles y miles de dificultades que vivimos en la vida contemporánea. El trabajo, los correos electrónicos, los WhatsApp, los mensajes, los directores, los jefes que aprietan por todos lados. Es un reto impresionante mantener el entusiasmo en ese tipo de clima, ¿no? En un clima en que el trabajo está corriendo el riesgo de convertirse en una opresión. Y eso es algo que impide el entusiasmo. Es una cosa bastante, bastante evidente. Entonces, para mantener el entusiasmo, nosotros, ¿cómo podemos hacer? Está claro que no podemos cambiar las cosas, porque los jefes no se cambian. El trabajo sigue apretando y no se puede cambiar. El ambiente de trabajo no se puede cambiar. No es que yo pueda cambiar de trabajo todas las veces que me da la gana, lamentablemente. Entonces, hay que referirse, por ejemplo, al significado que Kant le daba a la belleza, no para explicar el entusiasmo, sino para intentar darle la vuelta a ese tipo de problema en que nos encontramos. A ver, por Kant, la belleza no pertenecía a las cosas, sino pertenecía a los ojos que miran. Yo puedo encontrar la belleza no solamente en un árbol, en un jardín, en una flor, sino en mis ojos. Sin mis ojos no existiría la belleza. Vamos a ver, entonces, yo no puedo cambiar los retos de la sociedad, no puedo cambiar los problemas con que tengo que enfrentarme, pero sí puedo intentar cambiar la manera en que me enfrento a los problemas. Y el entusiasmo tendría que nacer de ese tipo de cambio, de un cambio anímico que tenemos que hacer. Tenemos que cambiar el alma, nuestra condición anímica, y es muy difícil. Es realmente un reto que esta sociedad nos pone y nosotros tenemos que aceptarlo por suerte y por supuesto, porque si no, no podemos convertirnos en unos profesionales tan prestigiosos, tan valientes, que efectivamente este tiempo en que vivimos nos obliga a ser. De momento lo quedo aquí.
¿René?
Sí, yo pienso que es muy interesante lo que está diciendo Davis, porque varias cosas dijo interesantes. Una, de que realmente nosotros, creo que la naturaleza es sabia, porque nosotros somos los seres humanos, sobre todo, vivimos en sociedad. No estamos aislados. Y es muy importante las relaciones interpersonales. No podemos, justamente la prueba está que las personas que se aíslan son las que prontamente caen en depresión, Alzheimer, demencia, en todas las patologías. Entonces es muy importante el contacto, la interacción con distintos grupos humanos, y eso hace que cada vez que nos pasen cosas, como dijo Davis, porque la vida justamente es un vaivén constante, es un sub y baja. Tenemos alegrías y tenemos frustraciones, tenemos suerte y tenemos malas suertes, tenemos oportunidades y se nos frustran las oportunidades, tenemos una ilusión y esa ilusión no es tal, tenemos muchas cosas que nos suceden en lo laboral, en lo y en los distintos grupos etarios de la vida. O sea, desde niños empezamos con todas las etapas, de la etapa escolar, de la etapa de la relación con los niños, en la adolescencia, otro tipo de cosas, en la juventud, otro tipo. O sea, los intereses, las ilusiones, las ambiciones, los deseos que van entusiasmando a cada persona en cada grupo etario y va cambiando, ¿no? Por supuesto. Y a la tercera edad tienen otro tipo de entusiasmo, que eso lo tiene, es más difícil todavía. Porque lo tiene que justamente recrearse constantemente para no perder el ciclo vital, para no perder el deseo de vivir. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda que cuando evitar la cristalización de estas frustraciones. Si nos ocurren cosas, y cosas muy fuertes, hay cosas suaves, como por ejemplo, qué sé yo, que alguien pasaste por la calle y alguien en un día de lluvia pasó un auto y con rápido y te estaba lloviendo y te ensució con barro una ropa nueva. Bueno, ay, te da bronca, ya sentí mal humor, ya se te acabó la alegría, se acabó el entusiasmo que tenías de ir a un lugar porque te has quedado todo embarrado. Pero eso no es importante. Pero cuando te ocurren cosas importantes, graves, como por ejemplo una mujer que se le muere un niño, una mujer de edad media que se le muere un hijo, por ejemplo, y en situaciones trágicas, por ejemplo. Entonces hay personas que no pueden superar eso tan fácilmente y caen en depresión. Ahora, si no hay alrededor alguien que le ayude, que apoye, grupos, familia, amigos, profesionales o psicólogos, terapeutas, lo que sea, no sé, no importa quién, pero en esa relación interpersonal, eso puede ayudar bastante para que el sentimiento de dolor pase, va a quedar una cicatriz, porque nadie se olvida de una cosa así. No estamos preparados para perder descendencia, sí, ascendencia, pero por ejemplo eso tiene que no cristalizarse. Cuando las frustraciones se van cristalizando, cuando los dolores van quedando en una cronicidad, lo importante es sacarlo. Es mucho más fácil, creo, o tengo la esperanza de que es mucho más fácil psicológicamente remover lo cristalizado, lo que aparentemente está enquistado como algo doloroso, en continua transformación en lo que es lo profundo de la mente y del alma humana, y eso, en esa renovación, con la ayuda de los grupos humanos y las relaciones interpersonales, o terapéuticos, o amistades, o eclesiásticos, o grupos de otro tipo de religiones, no sé, cada uno tendrá el camino que quiso seguir, porque eso es totalmente individual, de la fe, lo que sea, pero de alguna manera debe buscarse, ayudarse por solidaridad, por empatía, ayudar al otro, y si no, esa persona buscar un recurso para salir. Eso es lo que hay que tener claro, lo que le queremos dejar como mensaje a nuestros queridos oyentes. Tengamos claro que aunque nos pasen cosas difíciles en la vida, no debemos estancarnos y debemos hacer un esfuerzo para poder mantener el entusiasmo constante, que para mí es una mezcla, Davis, una mezcla donde está en el ambiente, viene de arriba y uno tiene que descubrirlo a través del interior. Surge de uno el descubrir cómo hay ayuda superior o alrededor. O sea que es un intercambio constante entre las dos partes. No es puro de afuera o puro de adentro. Es de ambos lados. Hay afuera y en el interior del ser humano. ¿Listo? Jorge.
Bueno, el psiquiatra judío Boris Kirulnik, padre de los estudios sobre la resiliencia, señala en una de sus obras autobiográficas que cuando él estuvo detenido en uno de los campos de concentración de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, le llamó muchísimo la atención las conductas de los prisioneros. Mientras unos se derrumbaban absolutamente y caían en la depresión y la más terrible angustia, otros mantenían la serenidad. Y él, esto no pudo olvidarlo jamás, de modo que cuando quedó libre y se tituló de psiquiatra, dedicó su tiempo a estudiar esta situación. ¿Por qué algunas personas se derrumbaban completamente y otros eran capaces de mantener la calma? Y llegó a este concepto de resiliencia. hay personas que están dotadas de esta capacidad en forma natural. No podemos negar que hay un componente genético en nuestros organismos. Da lo mismo el grado de influencia que tenga, pero existe. Antiguamente se creía que era casi totalmente determinante, ahora ha disminuido su influencia y se sabe que hay otros factores, pero no deja de existir. Entonces Kirulnik observó que había personas que efectivamente son resilientes en forma natural, sin haber sido educados. Quien sea padre de familia de varios hijos, observará que los hijos son todos distintos, pese a estar en la misma casa, los mismos padres, la misma crianza. Y uno es serio e introvertido, el hermano es más extrovertido y alegre, otro es ingenioso, otro es de mal carácter, sin embargo vienen de la misma cuna, del mismo vientre, del mismo espermatozoide, pero son diferentes. Entonces no cabe duda que cada organismo está dotado, armado de manera distinta. Intentando responder el problema que planteaba Davis, efectivamente los seres humanos estamos en una permanente interacción entre nuestro mundo interior y el mundo exterior. Los cinco sentidos permiten al ser humano captar y llevar a nuestro interior la información que extrae del exterior. La persona se sienta a escuchar una obra de Ennio Morricone y la internaliza a través del oído, y luego hace todo un proceso para ver si le gusta, no le gusta, si sintió más o menos placer, pero primero tuvo que extraerla del exterior a través del oído. Si una persona nunca ha visto un objeto, difícilmente puede pronunciarse sobre ese objeto que no conoce. Tiene que trasladarlo del exterior al interior, sea a través de la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, etcétera. Entonces no cabe duda que es fundamental para una vida sana una relación equilibrada y estable entre nuestro mundo interior y el exterior. Una persona de fe que es religiosa, indudablemente que puede extraer de su mundo espiritual, de sus creencias religiosas, apoyos para enfrentar dificultades a través de la oración, de la práctica espiritual, etcétera. Una persona que no es religiosa, como es mi caso, que no es creyente, tendrá que buscar en fuerzas propias o en otro tipo de fuentes como la filosofía, el conocimiento científico, etcétera. Pero siempre estamos en una permanente interacción entre lo interior y lo exterior. Y repito, es la estabilidad y equilibrio entre esos dos mundos lo que nos da la coherencia y la fuerza para vivir. Quedo aquí por ahora, Paqui. Uh-huh.
Juan Carlos.
Bueno, pues yo continuando con los puntos estos que nos marca la academia, voy a seguir con lo de adhesión fervorosa, que lo de adhesión fervorosa a mí me llama mucho la atención, que mueve a favorecer una causa o empeño, ¿no? Pues esto es el entusiasmo, es cuando necesitamos tener una causa para conseguir algo o un empeño, nos empeñamos en conseguir eso que tenemos. Efectivamente, Davis, hay dos, yo bajo mi punto de vista, hay dos puntos de vista importantes en todo esto, ¿no? Estaríamos dentro de lo que es el punto de vista interno, como decía Jorge o René, y estaríamos también luego en el punto de vista social, ¿no? Y dentro de ese punto de vista social, desde la antigüedad, el hombre se pone la máscara, ¿no? La personae, ¿no? Que decían los romanos, los latinos, y interactúa de una forma distinta. Es decir, parece como que salimos de la casa y nos convertimos en diferentes seres, y aquí necesitamos un tipo de entusiasmo distinto al que necesitaríamos dentro de nuestro ambiente familiar. Creo que el entusiasmo, tal y como lo estamos viendo, conseguir un empeño o una causa o empeño, depende de lo que nos pongamos como metas. A veces, por eso decía antes, cuidado con todo esto, porque esto puede conducir a la frustración, y la frustración puede conducir a una depresión grave y llevar a otro tipo de problemas. Pero sí que es cierto que las condiciones sociales son las que tienen que interactuar en el individuo para que el individuo se sienta bien, se sienta, digamos, realizado. cuando un individuo se siente realizado, siente que puede conseguir esos objetivos que se ha planteado. Y dentro de esos objetivos que se ha planteado, pues estarían estos del el empeño o la causa, ¿no?, que se ha propuesto, ¿no? En cuanto a la frustración, pues precisamente viene dada por esta motivación excesiva en ocasiones, y en otras veces por pérdida de la confianza en sí mismo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, pues nada, a modo de resumen, vamos a comenzar con Davis.
Bueno, para mí lo importante es evitar la cristalización, y eso lo ha explicado perfectamente antes René. Evitar la cristalización significa no hacer cosas extraordinarias, no hacerse campeones de fútbol, no buscar lo imposible, como decía antes Juan Carlos. Para mí es necesario evitar la cristalización, es decir, no seguir repitiendo todo lo que estamos haciendo cada día. Cuando las acciones que vamos a cumplir todos los días siguen siendo las mismas, efectivamente vamos a correr un riesgo y es muy difícil mantener el entusiasmo. El entusiasmo tiene que nacer de nuestra capacidad de renovar la vida que estamos viviendo, de renovar el espíritu con que vivimos en los retos que nos pone esta sociedad. Es decir, el entusiasmo no puede conseguirse simplemente con grandísimas empresas. No, eso no se puede conseguir. Eso está al alcance solamente de los héroes, de los campeones, de los genios, no. Pero el entusiasmo tiene que ser un sentimiento al alcance de toda la humanidad. Y en este sentido, saber renovarse, saber renovar el espíritu con que se vive, me parece la receta más simple y en el mismo tiempo más complicada que tenemos que seguir para alcanzar, para obtener este sentimiento que es el entusiasmo. De momento lo quedo aquí.
Muy bien. René.
Bueno, lo que pasa es que para redondear lo que estaba diciendo Davis y para también que dijimos todos, ¿no?, en general, también Jorge y todo, con respecto al tema de la resiliencia, y para renovar, para poder digamos redondear toda la temática que hemos tratado acá en la mesa, es decir que hay distintos tipos de personalidades. Eso es evidente, ¿no es cierto? Está el que es indolente, el que es el sobreadaptado, que no le pareciera que nada le afecta, que se adapta fácil a los problemas, el muy resiliente, justamente, el depresivo, el otro, el que aparece como anónimo, ¿no?, que tiende a desaparecer, a quedar en el anonimato, digamos. Después está también el otro, el que se victimiza, y el quejoso o quejumbroso. O sea, hay muchísimas formas de reaccionar según las personalidades, lo quiero decir como reacciones frente a los dolores, los escollos, las dificultades, todo lo que tengamos como trabas en la vida. Entonces, es muy importante ese término resiliencia que nombró Jorge, es justamente un término moderno porque es lo que adapta a lo que el ser humano tiene que hacer en la vida, ser maleable, ser como ese metal que se pone al calor y que se lo golpea y se lo va y se sigue manteniendo. Cuando se enfría, se mantiene igual, entero, perfecto. Entonces, de ahí viene el término, ¿no es cierto?, de mantenerse firme pese a todas las adversidades, o como las canciones, resistiré, ¿no es cierto?, que soy como el junco que se dobla y no se quiere, bueno, y cosas así. O sea, siempre la sociedad, a través de las canciones, de la poesía, de la literatura, de los cuentos, de los escritos, de las ciencias, de las prácticas de laboratorio, de la psicología, las neurociencias, y etcétera, 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 a medida que cada vez se va conociendo más, va tratando de dar pautas, da los tips, digamos, necesarios para que la sociedad siga adelante. Y eso es parte de lo que nosotros hablamos de interacción, de que no estamos solos, porque leemos, porque la televisión nos habla, porque vemos una novela o porque leemos un libro, depende del nivel cultural y la posibilidad de alcance que tenga cada uno, tendrá una forma de recibir alguna ayuda para salir adelante y entusiasmarse. Lo importante es estar abierto, preparar el espíritu o el alma o la fuerza interior, la energía interior o el carácter, la personalidad, lo que sea, prepararse a transformarse, a renovarse, a reinventarse, y es querer recibir esa ayuda que nos da la sociedad, la naturaleza, el cosmos, lo que sea. Y eso nos va a ayudar a tener esperanza. Y eso es fe. No es que digamos creer, aunque no creamos en la deidad, pero no importa, tener fe en que va a haber un cambio o una renovación en el alma. Y eso es lo importante, que caminemos con esa esperanza. Uh-huh. Eso nos va a dar alegría.
Uh-huh. Jorge. Está.
Sí.
Bueno, cuando hablamos de entusiasmo, nadie está diciendo que sea una varita mágica que va a resolver todas las dificultades. Estamos hablando en términos razonables y equilibrados. No creo que el exceso de entusiasmo pueda llevar al suicidio. No comparto esa opinión. Yo creo que eso se relaciona con otro capítulo que podríamos tratar en una charla futuro, que es la tolerancia a la frustración de las personas y el grado de equilibrio y desequilibrio que tiene. No tiene nada que ver con el entusiasmo. La psiquiatría ha avanzado muchísimo en ese plano. El entusiasmo lo hemos planteado aquí no para realizar enormes hazañas, sino el entusiasmo en la vida cotidiana. Que no me cabe ninguna duda que la persona que está dotada de entusiasmo está mejor preparada para transitar por la vida común y corriente en mejores condiciones. Hace poco tiempo, lo examinaba ayer, en una maratón en Estados Unidos, participó una señora de 91 años, repito la edad, 91 años. Por supuesto que no ganó, ni anduvo cerca de la meta, ni nada de eso, pero cuando la interrogaron los periodistas dijo algo muy sabio: me sentí feliz. Ese es el entusiasmo. Ella le dio un sentido a su día y se sintió feliz. Quiero terminar esta intervención parafraseando a Arquímedes, cuando dijo: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Yo diría: dadme entusiasmo, optimismo y buen humor y saldré adelante. Con eso termino, Paqui.
Muy bien. Juan Carlos.
Bueno, pues, a ver, yo lo único que voy a cerrar con mi intervención refiriéndome a esto de la inspiración de los poetas, ¿no? Divina de los poetas. Bueno, pues evidentemente hay una de las cosas que el hombre debe tender, ¿no? Y es a sentirse cada día mejor. Si el hombre se siente mejor gracias al entusiasmo, pues mira, es uno de los valores añadidos que vamos a recibir. Pero a veces confundimos entusiasmo con felicidad, con euforia, con otra serie de condiciones, ¿no?, que puede tener, llegar a tener el ser humano. Y creo que el entusiasmo, evidentemente, no conduce al suicidio, ¿no?, como decías, Jorge, pero sí que puede ayudar a que se produzcan otra serie de elementos colaterales o que vayan unidos a esto, ¿no? Por ejemplo, la frustración. Y la frustración sí que es tremendamente peligrosa, porque sí que puede conducir al suicidio, ¿no? En cuanto a las sociedades y a lo que es lo individual, yo creo que el ser humano lo que debe de tender es a sentirse bien, independientemente de que sea feliz o no sea feliz, porque la felicidad tampoco se puede definir como algo general, son momentos, ¿no? Y la sociedad es algo que nos va a hacer entrar dentro de un fenómeno distinto. Son dos cosas que van unidas, pero son dos cosas dispares. La sociedad puede llegar a frustrar, mientras que el individuo se siente siente un refugio en su hogar, en su casa, en un lugar donde se siente realmente realizado. Bueno, pues hay muchas motivaciones que nos pueden conducir o llevar al entusiasmo. Yo me gustaría terminar mi charla diciendo que, bueno, que lo que decía Jorge, que ojalá pudiéramos tener ese entusiasmo para realizar todas las cosas que nos propongamos, y sobre todo con admiración hacia algo y esa meta conseguirla de alguna manera. Pero hay que ser realistas, y la realidad nos dice que tenemos que tener los pies en la tierra y que muchas veces ese entusiasmo es falso entusiasmo, es falsa, bienestar del individuo y de las sociedades. Y nada, lo dejo aquí.
Muy bien. Pues nada, yo creo que ha sido un broche fantástico el que hemos puesto con este resumen de todos. Así que Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya les esperamos la próxima semana. Intentaremos llevar a la práctica todo lo que se ha dicho aquí. Es difícil de conseguirlo, pero por lo menos lo vamos a intentar. Así que por el intento que no quede. Nada, recordarles que les esperamos el lunes próximo en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.